La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana tendría. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 FM Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba.
La única certeza, ideas frescas de esperanza.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos una semana más, otro lunes, a su programa La Única Certeza. Un espacio creado para reflexionar, cuestionar y comprender aquello que realmente sostiene nuestra vida emocional.
La Única Certeza.
La Única Certeza.
Ideas que trascienden.
Ángeles Veloz, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y crecimiento personal. Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundo? No por inercia, sino de verdad. Vivimos en un ecosistema que premia la prisa, el estrés del trabajo, la hiperconectividad, las responsabilidades. A veces parece que el ruido mental no se apaga nunca y nos acostumbramos a vivir en modo alerta. Pero hay una medicina gratuita, sin efectos secundarios y al alcance de todos que solemos aliviar. El movimiento, el aire libre. Hoy vamos a hablar de cómo la naturaleza y la actividad física no solo entrenan el cuerpo, sino que también alivian la mente. El tema de esta semana para todos nuestros queridos oyentes es la actividad física y la salud mental. Y para hablar de este tema tan importante, contamos con la presencia de siempre profesionales destacadas en nuestra área de salud mental y psicología. Les presento a la psicóloga clínica Daisy Cisneros. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Cristiana Latinoamericana. Es magíster en neuropsicología clínica y rehabilitación. Cuenta con un diplomado en violencia de género y manejo de protocolos para víctimas de abuso sexual y neuropsicología infantil. Tiene un diplomado internacional en TEA y TDAH. Cuenta con un diplomado en construcción de paz y además tiene más de 17 años en atención y servicio al público, en su consulta privada y docencia universitaria. Bienvenida, Daisy, a La Única Certeza.
Gracias, Ángeles, por invitarme a tu espacio. Gracias igual a todos los radioescuchas que en estos momentos están conectados a La Única Certeza.
Qué gusto tenerte aquí con nosotros y poder llevar esta educación para todos nuestros oyentes de que el cuerpo no solamente la mente, no es solamente nuestros pensamientos y que sobre nuestra mente también va a influir nuestro cuerpo porque somos seres integrales. Entonces vamos a aprender el día de hoy con Daisy cómo influye la actividad física en la salud mental.
Ángeles, hay que empezar a recalcar que usualmente tratamos a la salud física y a la salud mental lastimosamente como dos cosas aisladas. Se debe entender, como tú dices, que tanto la mente como el cuerpo están íntegramente conectados. Entonces debemos tratar a la mente como lo que es, perdón, al ser humano como lo que es, un ente integral. El ejercicio físico influye positivamente en todo lo que tiene que ver la mente. El ejercicio físico es una herramienta no farmacológica que permite al ser humano sentirse bien, sentirse adecuado.
Qué interesante, justo lo que acabas de mencionar. El ejercicio tenemos a la mano y nos funciona tan bien como una medicina, y que no viene de un laboratorio. Y como mencionaba de un inicio, no tiene un costo y además es accesible para todos. Porque cuando hablamos de ejercicio, abrimos esta gran brecha a que elijan cuál es el ejercicio que más disfrutan, con el que más me siento conectada en determinado momento. Entonces, y esta influencia, viendo a la persona, porque yo siempre menciono que no vemos por la calle caminando la persona física y su mente por otro lado. Entonces, estos dos componentes que están dentro del mismo ser, es importante recalcar que debemos ir trabajando y manejando. Mi querida Daisy, quiero preguntarte, ¿la respiración también sana?
Claro, la respiración permite que el ser humano se conecte con el aquí y el ahora. Aunque lastimosamente tenemos una vida tan acelerada que inclusive muchas veces ni siquiera somos conscientes de nuestra respiración. Y al ser conscientes nos conectamos con el aquí y el ahora. Y eso permite que todo el estrés que venimos acumulando durante todo el día o en determinadas ocasiones permita que nos descarguemos, permita que este estado alerta que el ser humano por tantas situaciones que últimamente ejerce o está, se vaya relajando. Entonces es importante tanto el ejercicio físico como tener una respiración consciente.
Y mi querida Daisy, entonces creo que todos nuestros oyentes de pronto en este momento están confundidos escuchándonos hablar sobre una respiración consciente. Y todos respiramos todo el momento, si no sabemos lo que nos pudiera pasar. Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre mi respiración normal cotidiana y una respiración consciente?
A ver, la respiración, hay una respiración autónoma, ¿no? Esta respiración que la hacemos a diario, la que nos oxigenamos, en fin, la que nos mantiene vivos, digamos así, la que nos enseñan desde la escuela, inhalar oxígeno, exhalar CO2. La respiración consciente es tener conciencia o ser consciente de cómo yo estoy recibiendo el aire, cuáles son las vías que yo necesito para inhalar y luego exhalar. Y eso hace que el ser humano, como les digo, vayan siendo parte del aquí y el ahora y disminuyendo este foco de alerta con el que usualmente estamos acostumbrados a vivir.
Sí, entonces para nuestros oyentes y todos quienes están conectados ahora con esta reflexión que Daisy nos da de esta respiración autónoma que ya está está de manera natural día a día, que es parte de nuestra vida, pero que no somos conscientes ni siquiera que estamos respirando porque estamos pensando en el trabajo, en los niños, estamos en el carro, muchas situaciones que están alrededor, pero justo activar este nivel de conciencia un poco más elevado de cómo ingresa el aire en mi cuerpo hasta nuestros pulmones y después exhalamos en una postura también que nos permita esta inhalación y exhalación pues con facilidad, porque generalmente estamos como contracturados, cerrados, sí, cruzados sí, sí. Las piernas, ajá, y la respiración pues también va a llegar como una forma de relajarnos. ¿Y qué otras formas más nos ayuda a regularnos emocionalmente, psicológicamente?
Bueno, estábamos hablando del ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico tiende a liberar una proteína llamada BDNF, que es sumamente importante para el área cognitiva. Esta proteína hace que las neuronas vayan naciendo nuevas. A veces, de hecho, antes se creía que se nacía con una cantidad específica de neuronas y que se iba a ir perdiendo conforme el tiempo iba pasando. Sin embargo, los estudios neurocientíficos determinan de que el ejercicio, gracias a esta proteína, hace que aumentemos nuestras neuronas, que nuestras neuronas broten nuevamente, y aparte de eso, que éstas se interconecten nuevamente, y sobre todo en el área del hipocampo, para que la audiencia me entienda. El hipocampo es una parte a nivel del cerebro que permite mejorar o que está encargada de la memoria. Entonces, el ejercicio permite mejorar estos niveles de memoria en el ser humano. gracias a estas conexiones y a esta neurogénesis, hablemos de esta manera, el ser humano pueda inclusive también formar nuevos hábitos y nuevas estructuras a nivel cerebral. Es importante también indicar de que el ejercicio también está relacionada a aumentar los niveles de serotonina, que son las son las sustancias que de alguna manera ayudan muchísimo a que situaciones de ansiedad, depresión y estrés vayan disminuyendo de manera fabulosa en el ser humano.
Sí, qué interesante pues ir en esta introducción a nuestro programa trayendo estos conceptos que son muy importantes. Vamos a continuar hablando un poquito más adelante y nos vamos a un breve corte.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza. La única certeza. Continuar el camino. Continuar el camino. La única certeza.
Segunda invitada, ella es la licenciada Ámbar Yaulema. Es licenciada en psicología clínica por la PUCESA. Se desempeña actualmente en atención, evaluación, orientación psicológica con adultos y jóvenes. Buenas tardes, Ámbar, bienvenida a La Única Certeza.
Ok, buenas tardes, mucho gusto con todos los presentes y la audiencia que nos está escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre la salud mental, el ejercicio, qué beneficios nos da esta parte y cómo podemos sumarla y adquirirlo como un hábito, más que como algo para que no nos cause alguna enfermedad.
Así es, el estrés crónico altera nuestra química cerebral, eleva el cortisol, nos quita el sueño y nos nubla el juicio. Cuando nos encerramos en cuatro paredes a intentar de aparentemente resolver la ansiedad de una forma mental, solemos empeorarla. El cuerpo acumula esa tensión. Por eso, para sanar la mente, a veces lo primero que hay que hacer es mover los pies. O mover todo el cuerpo en realidad, porque esta salud mental está influida por nuestra parte física también. ¿Cómo es que influye la actividad física en nuestra salud mental, Ámbar?
Bueno, como bien cierto mencionó, el estrés, bueno, liberamos bastante cortisol. Hay que aclarar un poquito que el cortisol no es malo, pero en exceso sí nos perjudica a nosotros cuando nos limita a nivel laboral, a nivel social. No podemos hacer nuestras actividades diariamente. Entonces, es bien cierto que la salud mental y el ejercicio nos ayuda a liberar neurotransmisores, como se mencionaron, endorfina, dopamina, oxitocina, para que esto podamos tener una mejor respiración cerebral, por así decirlo, y de tal manera también podemos estar bien físicamente y mentalmente.
¿Cómo les explicaríamos a nuestros oyentes por qué es importante que todos los días realicemos al menos 15 minutitos de una actividad física? Si bien es cierto, como mencioné, el cuerpo tiene que tener movimiento, el sedentarismo actúa de manera negativa porque con el día a día estamos predispuestos a que una u otra cosa nos llegue a agotar, a cansar, y no queremos llevar a este nivel crónico nuestra salud. Entonces, ¿cómo les explicaríamos para que entiendan la importancia, la relevancia del día a día, darnos ese tiempo de autocuidado?
Podríamos decirlo así, en palabras un poco más simples. Nuestro cerebro es un músculo. Este músculo se está ejercitando. ¿Qué pasa si le dejamos que se siga acumulando de tensión, de problemas? Se va desgastando. Entonces este músculo, por así decirlo, no va a crecer y no se va a mantener con salud. Entonces, cuando le damos una pesa, por así decirlo, esto se empieza a ejercitar, empieza a haber mayor habilidad, mayor concentración, menos estrés. También se puede tomar las decisiones de una manera un poco más asertiva porque estamos ya liberando toda esta tensión. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros para que estemos en salud plena, por así decirlo, un poco más.
Ajá, como tú bien mencionas, también es un músculo nuestro cerebro y que es como igual, cuando empezamos a ir al gimnasio, la motivación a veces está, pero no, ya no queremos ir, ya dejamos esa actividad de lado, pero la influencia y el impacto que tiene sobre nuestra salud mental, los beneficios, como yo siempre menciono, el beneficio del ejercicio, de las actividades, no solamente es a un nivel que me voy a ver estéticamente, que es a veces, esa es la finalidad del ejercicio, verme acorde a un estereotipo de una imagen, sea un hombre o una mujer, pero los beneficios que nos trae también a nivel mental, esa estabilidad emocional, que mediante el ejercicio podemos canalizar estas emociones que a veces son incómodas de sentir. Entonces, hablando de la cuestión del ejercicio, ¿cómo podemos hacer para romper esta barrera? De no quiero hacer ejercicio, quiero quedarme en mis cuatro paredes, porque es muy cómodo quedarse en nuestras cuatro paredes acostados mirando videitos rápidos que me da la misma dopamina, pero que en realidad está haciendo algo por mi salud mental.
Bueno, sí, como bien dice, es a veces muy complicado. A mí me ha pasado por lo general, yo también voy al gym por salud mental. y es muy difícil mantenerse, digámoslo así. Entonces puedes ir el primero, segundo, tercer día, pero el quinto, sexto día ya te aburriste, ya te cansaste, te queda lejos, vemos pretextos, vemos es que ya es muy tarde, es que está lejos y así. Entonces nuestro cerebro, gracias a todos los seres, tenemos bastante neuroplasticidad y es cuestión de educarle a nuestro cerebro para que empiece a hacer esto. Compararte, a veces incluso el problema no es llegar al gimnasio o hacer o caminar 10 minutos, 15 minutos, más bien el problema aquí es iniciar la actividad. Y es un poquito de engañar a nuestro cerebro y decirle, a ver, parémonos con el hecho de que me paro y camino, voy a hacer lo siguiente. Porque a veces nos anticipamos al estrés de que, ay, otra vez tengo que pararme, ay, otra vez tengo que hacer. Pero es cosita de, me voy a parar, aunque sean 10 minutos caminar, y me voy al gimnasio. Y a la larga, en un mes, dos meses, más, muy aparte de la parte como física, sería también que tú te vas a sentir mejor. Y es real que te sientes mejor. Porque tal vez los primeros dos días, tres, primera semana, segunda semana, no te sientes esos cambios emocionales, por así decirlo. Pero a la larga, con el tiempo, con un mes, dos meses, en un trabajo diario, continuo y consciente, tú sí llegas a tener una mejor salud física y también mental.
A poder generar este equilibrio entre cuerpo y mente, ya que estamos dentro del mismo ser, es necesario, es importante poder llevar este equilibrio, porque claro, todos contamos con diferentes problemáticas en el día a día, pero también cómo estamos afrontando estas situaciones, acumulando hasta que no puedo más. Y ahí sí fue la gota que derramó el vaso y nos enfermamos. Y es el momento en que recién reconocemos que sí, algo emocional me está sucediendo. Y el cuerpo busca pues estos medios de ve al doctor, que alguien te revise y te pueda dar la guía que es necesaria e importante. Nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos con nuestra conversación con nuestras invitadas de este día lunes.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza. La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza hablando sobre la actividad física y la salud mental, ya que somos seres que estamos en un mismo cuerpo, la mente y el cuerpo deben tener este trabajo. Y como mencionaba Ámbar, esta neuroplasticidad nos ayuda mucho a adaptarnos y crear nuevas conexiones, darle un sentido, un propósito a lo que hacemos en el día a día. Y que esos minutos que dedicamos de un inicio, implementar un nuevo hábito, Es complicado, pero empecemos por lo más básico, hasta tomarnos 5 minutos de una caminata consciente, sin ruido, y además de eso, como mencionaba, fuera de las 4 paredes, porque por lo menos te vas a fijar que hay un árbol, que hay menos ruido, o lo que está pasando a tu alrededor, sentir el sol, sentir el frío, si es que llueve, pero darnos ese tiempo de conexión con nosotros mismos. Hablábamos también sobre qué difícil es irnos a hacer ejercicio. Pero yo creo que esta brecha también parte de esa exploración propia de saber qué es lo que me gusta. De pronto me gusta el baile, me gusta la danza, me gusta el modelaje, me gustan los pilates, el fútbol, el básquet. ¿Qué deporte es el que se adapta a mi condición física, a los objetivos de mantenerme también emocionalmente estable? Porque hay deportes también, y en consulta llegan deportistas frustrados porque no llegan a cumplir con un determinado estándar. Entonces, recordar que el objetivo de este ejercicio es bienestar, es paz, es tranquilidad. Entonces, explorar en estas actividades. ¿Cómo guiaríamos a nuestros oyentes para que el día de hoy se planteen la posibilidad de cuál sería el ejercicio que debo hacer acorde a mis necesidades para mantener una buena salud mental? Daisy.
Bueno, es importante que cada uno empecemos por la motivación. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para qué creo que yo estoy lista? Y empezar. Es importante entender de que posterior a la motivación viene ya el proceso de disciplina. Y la disciplina ya es un compromiso que uno tiene con uno mismo, sin necesidad de que exista una exigencia externa. La exigencia viene desde la parte interna, pero siempre va a venir acompañada de esta motivación. Es decir, a dónde yo me quiero mover, qué quiero hacer y qué quiero lograr. Ojo, no estamos hablando de estándares físicos. No quiero decir que de aquí en 3, 4, 5, 6 meses yo me quiero ver con un cuerpazo. No, no lo hagamos por ese cuerpazo. Hagámoslo por este bienestar emocional, porque nos merecemos sentirnos bien con nosotras y nosotros mismos. Adicional a esto, es importante tener una rutina, consolidar una rutina en el ejercicio que yo elegí hacer. Yo he conversado con varias personas, ¿no? Y me dicen, a mí me encanta ir al gimnasio. Quizás cada vez que yo piso un gimnasio siempre vivo lesionada. Quizás para mí es otra actividad. Quizás el baile, quizás la danza, quizás el caminar 15 minutos. Pero el asunto es moverte de esa silla, moverte para tu bienestar. No para el bienestar ni para encajar en estándares que te pone o te impone la sociedad como hombre o como mujer, sino para prevenir tus futuros trastornos a nivel emocionales, a niveles cognitivos. Entender que el ejercicio es este salvavidas que te va a permitir tener un envejecimiento saludable.
Sí, hermosas, hermosas cada una de las palabras y esa guía, porque aquí no se hace personas con moldes. No porque está determinado que hay 20 gimnasios a mi alrededor, yo tengo que ir al gimnasio, sino descubrir en base a ningún estándar, al estándar de sentirme bien, de estar bien y de generar este amor propio también por mí, porque yo quiero, y como tú decías, son cosas que hacemos en el presente, pero que a futuro tienen un efecto duradero a través del tiempo y también me va a dar un envejecimiento mucho más sano. También me gustaría conocer desde tu perspectiva, Ámbar, cómo podemos guiar a nuestros oyentes del día de hoy para que seamos hoy esa motivación para que puedan empezar a tomar acción.
Ok, desde mi punto de vista, a mí como que personalmente les puedo como que dar un consejo, sería primero no busques metas largas, metas grandes, inicia con objetivos pequeños y realistas. Es decir, voy a caminar 10 minutos, 15 minutos y me voy a abrazar con esos 10 y 15 minutos que trabajé. Porque la parte bonita es también saber y reconocer que lo lograste, que lo hiciste, que te despertaste hasta la hora o dijiste, hoy sí me voy a despertar y lo hice. Y eso lo abrazas y te agarras de ese valor, de esa gratificación, de ese abrazo que te das a ti misma y lo haces el siguiente día. capaz ya no son 10, 15 minutos, esta vez son 30 minutos, ya es una hora, y después ya no son solo 2 días, ya es una semana, 2 semanas. Entonces mi objetivo sería como busquemos metas pequeñas, realistas, que nos abracemos del tiempo que sí las hacemos, y cada vez va a salir mucho mejor. También reconocer que el objetivo de esto no es llegar a ser una fisoculturista, no, por ahí no va, sino más bien va por el lado de sentirse mejor contigo, tu bienestar emocional. Esa es la parte más importante, porque como mencionamos, a veces también cuando ya se inicia, se puede generar la constancia, porque mientras no lo inicies, mientras no lo hagas, mientras no pongas el pie fuera de tu cama o te vayas al gimnasio, entonces como que esta parte no se va a hacer real, por así decirlo.
Sí, y dentro de que nos establecemos el día de hoy, nos motivamos por realizar ejercicio, también van a venir estos días en los que no pude ir y me va a generar culpa. Uh-huh. ¿Cómo manejo esa culpa que viene acompañada de pensamientos que son muchas veces intrusivos y que me generan este malestar? ¿Cómo los manejamos, Daisy?
Si bien es cierto, cuando uno se pone metas a largo, corto plazo, viene un compromiso. Y cuando no lo cumplimos, sí nos genera culpa. Y eso nos genera ansiedad. Entonces vivimos en un círculo vicioso. Para evitar esto, es importante, como decía Ámbar, es ponernos una meta muy corta y que sepamos que podemos lograrlo. Quizás ayer caminé 15 minutos, hoy puedo caminar solo 5. Y esos 5 lo hago. Pero entender de que mi salud mental no puede estar en manos de la culpa, o mi actividad física no puede estar en manos de la culpa. Eso es muy importante entender. Entender de que si yo tengo un compromiso conmigo misma, no puede estar basada a yo autosabotearme o yo ser la persona que me juzgo, sino al contrario, comprenderme y entenderme y decir, bueno, ayer logré 30 minutos, hoy pude solamente 10, y con esos 10, como decía Ámbar, lo abrazo y me voy con esos 10 minutos, porque quizás no estoy en mis mejores días, porque no suele pasar. Reconocer que no todos los días puedo yo tener el sol brillar.
Así es. Y esto es real, esto es parte de la realidad, porque la vida no es perfecta y no hay rutinas perfectas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer y darnos también la oportunidad de fallar, pero no quedarnos nuevamente sentados como ya me quedé sentado un día, pues me voy a quedar así. No, hoy no lo pude, hoy no hice mi meta de los 15 minutos, hice 5 minutos, ok, lo acepto, lo abrazo y el compromiso se mantiene. Tal vez mañana hago un poquito más. Pero hay que tener esta flexibilidad también de adaptarnos a las diferentes rutinas y empezar, creo que, a reconocer que no existe esa vida perfecta en la que voy a ir al gimnasio de 5 de la mañana a 6 de la mañana y me voy a ver de tal manera, porque generamos una vida imaginaria que cuando no llega, no la logramos, también nos agotamos, llega esta culpa, esta frustración, que es la que más desmotiva para el siguiente día continuar y avanzar. Y desde tu perspectiva, Ámbar, ¿cómo consideras que podemos manejar esta culpa, esta ira, esta frustración que puede venir en estos días, pues que no nos estamos sintiendo de la mejor manera, pero que aún así vamos a mantenernos comprometidos con nuestra salud?
Ok, desde mi perspectiva podemos primero hacernos la pregunta de dónde viene la culpa. De mis expectativas, de mi estado físico, de mi estado mental, de mi sobreexigencia, ¿de dónde viene esa culpa? Y cuando ya nos vamos respondiendo, porque algo muy bien cierto es que uno siempre sabe, internamente uno siempre sabe. Entonces, al entender esta parte de tengo culpa porque quisiera hacer mucho más que ayer, quisiera, mi trabajo no me permite y me latigo y me culpo mucho y me sigo culpando. Entendemos de dónde viene la culpa. Un ejemplo puede ser la sobreexigencia. Entonces, ¿qué hacemos con esta sobreexigencia? ¿La mantenemos en nuestra vida y nos frustramos por el hecho de que no fuimos capaces de hacerlo un día más? ¿O vemos los otros días que sí lo hicimos? Muchas veces las personas nos fijamos en lo malo que en lo bueno. Nos mantenemos en las cosas que no hemos hecho, en los logros que no hemos cumplido, en la parte que hemos fallado, y olvidamos lo bueno que sí hemos hecho. las veces que sí te levantaste, las veces que sí dijiste, me salgo de mi cama o me voy al gimnasio por más lejos que sea, pero lo hiciste. Entonces, sería de readaptar a nuestra parte de, okay, lo hice bien, 5 días, pero 2 días no lo hice bien. Entonces, me quedo con los otros 5 días que sí lo hice bien.
Sí, tienes totalmente razón. Y creo que somos expertos por supervivencia en fijarnos en lo negativo antes que en lo positivo. Pero justo esta neuroplasticidad es la que tenemos que ir entrenando con las diferentes habilidades e ir desarrollando. Y ahora, ¿qué ocurre psicológicamente cuando una persona pasa tiempo en espacios naturales como parques, montañas, bosques, playas? Daisy.
El contacto con la naturaleza es realmente trascendental para la parte de salud mental. El contacto con la naturaleza, la respiración libre y consciente en estos espacios abiertos permite que el cortisol vaya disminuyéndose. Y con esto la serotonina, las endorfinas puedan ir aumentando en el cuerpo de la persona que realiza esta actividad. Es importante entender de que somos, que venimos realmente de una cosmovisión, ¿no? Y esta cosmovisión andina, sobre todo nosotros los ecuatorianos. Y hablamos de que pertenecemos a una Pachamama. Por lo tanto, cuando nosotros salimos a caminar, cuando salimos a disfrutar de los paisajes, del aire libre, de estas caminatas, de hacer senderismo, que hoy está full de moda, realmente se ven que este tipo de personas que realizan estas actividades van disminuyendo sus niveles de ansiedad, su nivel de estrés, su nivel de alerta intensa. También la depresión va disminuyendo y va cediendo. Como habíamos empezado el programa diciendo que el ejercicio es esta brecha no farmacológica para que el ser humano realmente encuentre el bienestar. El tener contacto con la naturaleza implica también el hecho de sentirnos parte de ellas, de reencontrarnos realmente con lo que somos y de dónde venimos. Y eso ayuda a realmente entender de que el hoy es importante, que el mañana no fue. Y cuando yo he conversado con los montañistas, ellos dicen, cuando yo termino de conocer la cima, yo realmente siento que puedo todo. Y esa es una motivación que le permite en la vida real o en la vida diaria una toma de decisiones rápida y asertiva.
Sí, mira, qué importante recalcar que salir de nuestras cuatro paredes de cemento y tener ese contacto con la naturaleza nos genera tantos beneficios positivos. Ámbar, ¿consideras que es necesario realizar grandes viajes para obtener esos beneficios o pequeñas experiencias cotidianas con la naturaleza también pueden generar cambios positivos?
De hecho, los pequeños pasos son los mejores. Porque no necesitas irte al otro lado del mundo para descubrirte internamente y sentirte bien contigo. Es decir, tú puedes salir al parque de tu casa que te queda 10 minutos. Puedes salir, si es que tienes césped en tu casa, te sacas los zapatos porque la conexión con la piel, la naturaleza, salir, despertarte, ir a tu terraza, te levantas a las 6, 7, 8, 9 de la mañana y tus ojos ven el sol. Con eso, solo simplemente con eso, tú ya te sientes mucho mejor contigo.
Ajá, entonces estas pequeñas experiencias que tenemos a la mano y entendemos también que en el día a día conectar con esta parte de naturaleza nos puede llevar más tiempo, pero justo tenemos espacios que son cercanos tal vez en nuestra propia casa que podemos disfrutar y darles este nuevo propósito de conexión. Daisy, muchas personas afirman sentirse mejor después de caminar al aire libre. ¿Qué explica este efecto desde la psicología y la neurociencia?
Bueno, como ya había explicado anteriormente, realmente esta proteína que se genera cuando uno hace ejercicio realmente ayuda a la interconexión neuronal. Adicional a esto, el segregar tanto endorfinas como serotoninas ayuda muchísimo, muchísimo a que se disminuya todo lo que tiene que ver con factores de estrés, ansiedad, depresión. Los rayos del sol hacen realmente o tienden a tener un efecto positivo, no solamente a nivel de huesos, sino también a nivel de cortisol, donde se nos disminuye esta sustancia, que si bien es cierto no es malo, pero hoy la generamos en grandes cantidades y por ese hecho realmente tenemos altos niveles de estrés y otras enfermedades a nivel de salud mental. Adicional a esto, el caminar también tiene mucho que ver influye positivamente a que las personas no tengan tantas contracturas a nivel muscular. También permite que nuestra memoria vaya mejorando y adicional vamos a ir disminuyendo la probabilidad de desarrollar en el futuro enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el deterioro cognitivo.
Qué bien la explicación y entender que todo este beneficio tiene una base científica y se va a ver reflejada en nuestra salud mental, como bien recalco, no solamente desde el momento en que empezamos una actividad, sino también a largo plazo. ¿Cómo construyen los deportes grupales? ¿Cómo contribuyen los deportes grupales al bienestar emocional y a la construcción de redes de apoyo? Ámbar.
Se puede mencionar que estas caminatas largas cuando se hacen en grupos están mucho más divertidas, porque tú sales con tu grupo de amigos, vas a correr, caminar. Hace poco fue la 5K. Y esta 5K unió a un montón de personas, familias, primos, tíos, profesores, mascotas. Entonces, la comunidad, estar en comunidad, haciendo un deporte, caminando, conversando, es lo que más te enriquece a ti. Te hace sentir en confort, te hace sentir capaz, te hace sentir que si él puede, yo también puedo, y estoy en compañía de seres queridos. Y quién sabe, y te haces también amigos nuevos. Es una integración súper chévere, porque no solo es ejercicio, también es la parte social, también es esto de que, ay, vamos los dos, vamos, si puedes un kilómetro más, si puedes dos kilómetros más. Entonces, mientras cada uno se sigue como apoyando al otro, eso es lo más bonito que me parece de la parte de integrativa comunidad.
Sí, así que vamos a animarnos a la siguiente carrera que existe aquí a nivel de nuestra ciudad, de nuestra provincia, pues animarnos a participar. No se trata de llegar primero, sino de crear estas conexiones, este desarrollo social, de conocer una nueva persona, nuevos amigos, que esto posteriormente puede desarrollar redes de apoyo para una persona que está pasando por un momento complicado que siempre nos va a pasar, así que sigamos construyendo esas redes de apoyo. Daisy, ¿qué habilidades psicológicas se fortalecen a través del deporte?
Bueno, una de las habilidades que se fortalece, sin lugar a duda, es la memoria. Porque al tener estas conexiones neuronales, hace que, sobre todo en el hipocampo, hace que nosotros podamos memorizar. También mejora la atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad que tiene el ser humano de prestar atención de prestar atención a una sola, a un solo estímulo. Es importante también, aparte de eso, la toma de decisiones en cuanto a funciones ejecutivas. La toma de decisiones tiene mucho que ver o está muy ligada a las personas que hacen deporte. Se les hace un poco más práctico por esta flexibilidad cognitiva que ellos logran desarrollar a comparación de las personas que no realizan ningún tipo de actividad, que son un poco menos flexibles cognitivamente. La flexibilidad cognitiva, para que el público me entienda, es el hecho o la capacidad que tenemos de cambiar o de adaptarnos de un lugar a otro. Adicional a esto, el deporte también, cognitivamente hablando, ayuda muchísimo en el asunto de la resiliencia, que es algo fenomenal en cuanto a habilidades blandas que el ser humano puede desarrollar. La resiliencia, el hecho de yo saber cómo salí de una depresión. Yo escuchaba lo que ustedes hablaban acerca de estas actividades grupales. Una de las cosas más importantes que se realizan en las actividades grupales es identificarme con alguien que me acompaña a realizar un ejercicio. Recuerdo a alguien que en un gimnasio me decía, mira, yo vine divorciada, yo vine con mi cuerpo, no quería ni reconocerme y mira todo lo que yo he logrado. Entonces, el tener algún espejo de nuestra problemática ayuda a decir, ah, si ella salió, quizás yo también salí. Y eso nos permite ser resilientes con nosotros mismos. Adicional a eso, también el hecho de saber que podemos lograr las cosas, esto lo hace cuando uno hace una última repetición en el gimnasio y llegan al fallo. Entonces, tiendes también a manejar muy bien la frustración. Entonces, realmente el hacer ejercicio hace que cognitivamente tú tus funciones se desarrollen de una manera mucho mejor de las personas que son sedentarias.
Sí, qué importante. O sea, eso digo, es el trasfondo de todo lo que superficialmente, aparentemente, es solamente salir a caminar. Pero una de las habilidades que desarrollamos dentro de consulta es la resiliencia, que es de las más importantes, la tolerancia a la frustración. Con el deporte también desarrollamos la disciplina. Y me gustaría también conocer desde tu perspectiva, Ámbar, ¿cómo consideras tú qué habilidades psicológicas se fortalecen a través del deporte? ¿Qué has podido tú observar dentro de tu práctica clínica?
Bueno, desde mi parte, yo hablaría bastante de la regulación emocional. El enojo, la frustración, la ira, incluso altos momentos de felicidad, así, todo esto se va regulando. Porque el deporte, como mencionamos antes, es una cadena de muchas cosas, de hecho, buenas. Solo te atrae. Cosas positivas, metas en las que tú querías, mucha gratificación. Entonces, como que se, muy aparte de los otros beneficios que son de la memoria, de poder dormir bien, muchas veces muchas personas no pueden descansar, se acuestan, duermen, pero nunca se sienten que han descansado. El deporte te ayuda a descansar. Tú llegas y te duermes y descansas, te levantas al siguiente día y tu rutina es muy diferente a un día que no has descansado. Entonces ahí tú puedes ver la diferencia de que okay, hoy descansé, me siento más activa, me siento más presente, me vivo el día de hoy, ¿y qué hago con esto? Entonces vas mucho mejor al trabajo, vas mucho mejor a tus actividades, si estás en la universidad, a la universidad. Entonces existe bastantes beneficios, por así decirlo.
Sí, ahora también hablamos con Ámbar de la regulación emocional y este trabajo en equipo, la perseverancia, también que justo con este compromiso pues va de la mano la perseverancia y el poder saber que en realidad podías hacer más. Yo creo que desarrollar esa propia perspectiva de en realidad puedo lograrlo y puedo dar más de mí es muy valioso y nos conecta con este deporte o con la actividad física de nuestra preferencia. Y siempre será la motivación experimentar y explorar. ¿Cuál es mi área? ¿Algo, un deporte de contacto, una actividad física mucho más tranquila, algo más ligero? Pero la clave está en mover nuestro cuerpo, en animarnos a dar ese paso por nuestro bienestar. También en esta tarde, pues, de día lunes, para todos nuestros oyentes, habíamos hablado sobre la respiración y cómo influye desde este principio tan básico como es el respirar. Y me gustaría también como analizar algunos mitos que se escucha al respecto. ¿Cómo solo las personas con problemas psicológicos necesitan hacer actividades para cuidar su salud mental? ¿Qué opinamos de esto, Daisy?
Pues totalmente es un mito, porque todos, realmente todos debemos cuidar nuestra salud mental. Como yo te había dicho anteriormente, el cuerpo es una sinergia, cuerpo y mente. No podemos decir, no, eso a mí no me va a pasar. ¿Qué es eso de la ansiedad? Eso solamente les da a los débiles. ¿O qué es eso de la depresión? Eso es cosa de los millennials. Realmente estamos expuestos absolutamente todos, somos vulnerables, absolutamente todos los seres humanos, a desarrollar una enfermedad en cuanto a respecto a la salud mental. Por eso es importante que niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores siempre deben prevenir este tipo de situaciones, de sucesos, y una de las actividades que pueden realizar para prevenir es el ejercicio.
Sí, el ejercicio no está solamente condicionado para un grupo o una población, sino es una actividad que nos beneficia a todos, niños, adultos, adultos mayores, adolescentes, jóvenes, a todas las poblaciones les va a ser muy beneficioso. Vamos a analizar otro, ¿es un mito o una realidad? Hacer ejercicio una vez al mes es suficiente para reducir el estrés.
Es un total fake. Una, no, o sea, es que es como hasta cuestionable decir que con una vez tú te vas a sentir súper mejor. Entonces, como que sí necesita, como mencionamos, constancia, dedicación, amor propio sobre ti, sobre lo que tú quieres para tu vida. ¿Qué esperas? ¿Tú quieres sentirte solo bien físicamente o quieres hacer un complemento? Somos tripartitos, mente, cuerpo y alma. Entonces, no necesitamos solo vernos bien, sino sentirnos bien.
Sí, entonces también es un mito. No es verdad que solamente una vez al mes nos reduce el estrés. Rima muy bonito, pero es totalmente errado, equivocado. Y ya pues en esta parte final me gustaría que también nuestros oyentes conozcan un poquito más acerca de ustedes, en donde les pueden encontrar sus contactos, redes sociales. Pues el día de hoy hemos dejado esta gran pregunta, esta gran cuestión, que es el motivarnos a cuidar nuestra salud mental. Y si también deseamos hacer una cita y tener un poco más de información acerca del tema, pues tienen el espacio aquí para nuestros oyentes facilitarles esa información. A continuación, Daisy.
Bueno, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, daisy.cisneros, a mi número de celular igual, 098-7910-350, se atiende bajo previa cita. Y sobre todo los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde.
Ok, muchas gracias, Daisy, por facilitarnos tu información. Es muy valiosa para nuestros oyentes el poder contar con profesionales que en realidad les puedan guiar dentro de sus procesos. Y también, Ámbar, nos gustaría conocer un poquito más de ti y que nos dejes estos contactos, pues para quienes deseen buscarte de pronto por redes sociales o mandarte un mensajito.
Ya, bueno, mucho gusto. Yo soy Ámbar, soy psicóloga clínica. Me pueden encontrar en redes como ambar-daily y en mi número de teléfono con el 099-032-7758. Y estamos a las órdenes.
Muchas gracias, pues, por darnos de ese tiempo valioso, importante suyo, para compartir con todos nuestros oyentes de La Única Certeza. Nos vamos con el último corte y regresamos.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La Única Certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La Única Certeza.
La Única Certeza.
Hoy en La Única Certeza hemos hablado sobre el deporte, la actividad física y la influencia que tiene sobre nuestra salud mental. Y hemos aprendido que la salud mental no solo se construye únicamente en el consultorio psicológico, también se fortalece nuestras habilidades con una rutina diaria y también con actividades que las vamos integrando. También se fortalecen en el movimiento de nuestro cuerpo, en la conexión con la naturaleza y en algo tan esencial como nuestra respiración. Cuidar nuestra salud mental implica comprender que mente y cuerpo trabajan juntos. Caminar, respirar conscientemente, practicar un deporte, pasar tiempo en espacios verdes o simplemente detenernos unos minutos para conectar con nosotros mismos puede marcar una diferencia significativa en nuestro bienestar. En esta tarde también hemos hablado con Daisy y con Ámbar, con esta guía maravillosa, con profesionales que dentro de nuestra provincia nos hacen reflexionar sobre los mitos también que escuchamos acerca del deporte y para quién va direccionado. El deporte o las actividades físicas, hoy las hemos direccionado, lo hemos trabajado, lo hemos analizado como este beneficio para nuestra salud mental. Y no hablamos de un beneficio momentáneo, sino de un beneficio duradero a través del tiempo que nos protege, nos cuida y nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Tal vez no habíamos tenido en cuenta que mediante esta práctica podemos desarrollar disciplina, perseverancia, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, liderazgo, regulación emocional y sobre todo resiliencia, porque el día a día nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones que van a poner en reto nuestro bienestar, nuestra estabilidad, y es ahí cuando estos beneficios de la actividad física, del deporte y el deporte en equipo, que también les animamos a reunirse con personas de su afinidad, con amigas, amigos, familiares, a realizar estas diferentes actividades. Nos motiva el sentirnos acompañados, el tomar esta decisión en conjunto y lograr este beneficio. Generar estas redes de apoyo. Muchas veces hablamos solamente del trabajo, hablamos de los problemas, pero no nos tomamos este espacio también de relajación, de calma, para detenernos a hablar de las cosas que también nos hacen bien. Así que el día de hoy les animamos a todos nuestros oyentes a contactarse con uno de sus amigos o con una de sus amigas o familiares y animarse a empezar a caminar, a salir a la rumba terapia, ir al gimnasio, siempre con esta perspectiva de lo que el día de hoy quiero hacer por mi bienestar emocional, por mi tranquilidad, por mi paz, porque también quiero dormir mejor, y no porque simplemente es importante cumplir el estándar de la revista, el estándar que miramos en redes sociales, porque tras esos cuerpos perfectos hay mentes también que están en caos. Entonces, enfoquémonos que desde adentro nos empecemos a sentir bien, pues para que afuera también se note ese trabajo que estamos realizando. Y como cada semana tenemos recomendaciones que son muy importantes de nuestras profesionales que se dan cita para conversar acerca desde su experiencia, con todo su conocimiento, pues para traerles los mejores análisis, explicaciones que son muy fáciles y concretas para llegar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ángeles Veloz, ha sido un gusto compartir en este día lunes en La Única Certeza y seguir promoviendo la salud mental. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.
La Única Certeza.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó. La única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.